buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Y con qué frío, de nuevo, otra vez. Ya parecía que iba a empezar la primavera. Por lo menos los árboles estaban bien floridos, pero encima ahora se han hasta caído las flores, con los que no nos auguran muy buenas frutas, por lo menos para nosotros que tenemos acá en la zona tanta cantidad de árboles. Bueno, estamos en el programa Entre Mareas. Yo soy Raquel, estoy con Martín, que opera en La Corneta, la radio comunitaria FM de Las Grutas, que tiene un teléfono que es 2934-463-571. Estamos de las 6 hasta las 7 de la tarde. Hoy, en realidad, con tantas problemáticas como hay en el país, Entre Mareas, también se me ocurrió que tenemos que hablar de los temas candentes del mundo. Entre mareas, entre mares, entre océanos, porque en realidad lo que está pasando en el mar en este momento es que está navegando una flota que se la denomina Flotilla Global Sumud, que está yendo desde distintos países de Europa sobre el Mediterráneo hacia Gaza, hacia la zona costera de Gaza. La Flotilla Global Sumud, Sumud quiere decir perseverancia, firmeza, es una iniciativa de la sociedad civil internacional que nació frente a la inacción y a la complicidad de la mayoría de los gobiernos del mundo. Digo de la mayoría porque algunos la van a aprobar en la próxima reunión de la ONU como país a Palestina, lo van a aprobar, algunos. Bueno, frente a esta complicidad de la mayoría de los países, se realiza esta acción que va a ser pacífica, no violenta y humanitaria, y que está amparada en el derecho internacional. ¿Y cuál es el objetivo de esta flotilla? Bueno, el objetivo es romper el bloqueo de Gaza, denunciar el genocidio que se está llevando a cabo y reclamar la apertura de un corredor marítimo que garantice la entrada de la ayuda humanitaria. Zarpaban todos el día lunes desde Barcelona y efectivamente zarparon, pero muchos tuvieron que retroceder porque había un temporal muy grande que azotaba todo el litoral catalán. Nuevamente salieron. Sin embargo, y a pesar de que todo el mundo lo está mirando, porque son cerca de 50 las embarcaciones y son 44 los países que participan, en realidad se ha producido toda esta salida en un marco de amenazas represivas por parte del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que dice que está dispuesto a declararlos como terroristas a todos los miembros de la flotilla y trasladarlos a prisiones de máxima seguridad. Ustedes saben que ha habido muchas flotillas, no del tamaño de esta, por supuesto, mucho más pequeñas, que han sido paradas, y la última de Madeleine fueron deportados, y estuvieron 2 días nada más. Ahora quieren hacerlo mucho más duro, quieren llevarla a las cárceles de máxima seguridad. Así es lo que ha establecido el ministro de Seguridad Nacional con la orden del que está buscado en el mundo, el primer ministro Netanyahu. Muy bien. ¿Cómo salieron de Barcelona? Una multitud de personas se reunieron en el puerto barcelonés de Moll de la Fusta para, no solamente para despedirlos, sino primero para ayudar a las embarcaciones a que fueran cargadas. Y el grito final a la salida de todas las embarcaciones fue: Gaza, Gaza, no estás sola. Y desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Está previsto que todas estas embarcaciones que salieron de Barcelona se reúnan dentro de un día, dos, según como está por la situación que hablamos antes, con otros barcos que van a integrar la flotilla que salieron, que van a salir desde Túnez, desde Francia, desde Italia y desde Grecia. La más se está considerando que va a ser la más grande misión marítima organizada para romper con el sitio ilegal de Gaza. Uno de los barcos son todas embarcaciones a vela. Hay dos barcos grandes que son los que llevan las toneladas de alimento y en uno de ellos va la activista ambiental alemana Greta Thunberg. Y después son todas embarcaciones a vela. No se sabe la cantidad de personas ni exacta la cantidad de barcos porque se dice que por cuestiones de seguridad no se da el número efectivo, pero se plantea cerca de 50 embarcaciones y unas 500 personas en todos los barcos que van. Igualmente hubo 28.000 inscripciones voluntarias para hacer el recorrido. Sin embargo, fueron solamente muy pocas las elegidas frente a 28.000. Lo que pasa, por otro lado, es que se buscó también gente representante de los países en los que se presentaban como para una demostración y una visibilidad mayor de que si bien los gobiernos no están de acuerdo con esto, sí lo está la ciudadanía en general y muchas veces llevan a sus representantes, como es el caso de la República Argentina. La República Argentina va a Cielo Fierro, Celeste Fierro, Juan Carlos Giordano, también está Ezequiel, a ver qué me acuerdo, Ezequiel Perezini. Y son todos de izquierda socialista, fueron diputados o exdiputados. Pablo Soler, que es un guionista de cine y un novelista también argentino, y un fotógrafo que tiene prestigio internacional, que se llama Nicolás Marín, que en estos momentos anteriores a la zarpada, se encontraba en Colombia y fue desde allí para tomar los barcos, para subir a los barcos en Barcelona. Ustedes recuerden que en todas estas flotillas y en todos estos movimientos, como el movimiento global a la marcha global a Gaza, nunca se ha dejado ingresar. Nadie ha podido ingresar y en la frontera con Egipto, recordemos que hay 600 toneladas de alimento que el ejército israelí, gobernado o manejado por el régimen sionista, no deja entrar. También sabemos nosotros que la Corte Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto para todos los altos funcionarios israelíes pertenecientes al régimen sionista y también al primer ministro por crímenes de lesa humanidad, pero que no pasa nada. Está bien, Israel dice que son terroristas. Sin embargo, los barcos, los veleros, no llevan armas, sino que llevan alimentos, medicamentos, agua y una férrea voluntad de paz, porque para hablar en el futuro de una Palestina en libertad. Así que nosotros deberíamos estar atentos a todos estos días que vienen para ver qué es lo que está pasando con la flotilla, si efectivamente pueden llegar, si no la van a parar, si no la van a boicotear, si no la van a detener, porque en caso de que eso hagan, va a ser parte más de la barbarie que el régimen sionista está realizando y además nos va a dar la razón de todos los que decimos que en Gaza se está cometiendo un genocidio. Yo les dije que había habido muchas flotillas que habían estado llegando y que habían sido paradas y nunca permitieron avanzar. El gobierno de Netanyahu mantiene ese bloqueo sobre la franja de Gaza con el ingreso, con el no ingreso de los combustibles, de los medicamentos, de la comida, y ha llegado a la infinita crueldad de montar en las zonas de la franja y sobre todo las zonas más fronterizas, puestos militarizados de entrega entre comillas, de alimentos. En esta actividad también participa Estados Unidos. Cuando sucede eso y se acerca la gente a buscar esos alimentos y un poco de agua y esos alimentos, se les dispara. y muchísimas de ellas han sido asesinadas. Así que han terminado por provocar esta hambruna que ya fue reconocida por la ONU. La ONU, que es una organización de las Naciones Unidas que pareciera ser que no sirviera para nada, porque no importa lo que diga, lo que denuncie, nunca se toma en cuenta ni los países ni los gobiernos, porque no los países sino los gobiernos que están dominando en esos momentos, le hacen caso. Bueno, en las últimas 24 horas ha habido casi 100 palestinos muertos en esta zona de entrega de alimentos. Más de 400 han resultado heridos. Y sigue todos los días la llamada de atención a los que están todavía vivos después de semejantes atrocidades para decirles que allí hay puestos con comida y cuando llegan los atacan. Entre las 63.000 personas más o menos que hay asesinadas en la Franja de Gaza, 340 han muerto de desnutrición y entre ellas 124 son niñes. Esto según el Ministerio de Salud de Gaza. El interés del sistema sionista es intensificar los ataques sobre la ciudad de Gaza porque tienen como plan la anexión total del enclave costero. La semana pasada, por ejemplo, el único hospital que funcionaba en la zona sur fue bombardeado y quitó la vida de 20 personas. Los otros días, 5 periodistas de medios internacionales. Estamos hablando nada más que de la Franja de Gaza, le vamos a sumar la intensificación de la política anexionista también sobre Cisjordania. Y las comunidades palestinas que viven en Cisjordania están denunciando que también están enfrentando la escasez de agua debido a que los colonos sionistas destrozan sus pozos de agua, sus tuberías y las redes que tienen de riego. Según la misma ONU, dice que cerca de 1.000 personas han sido asesinadas por el ejército israelí en Cisjordania. Es decir, que en realidad, como siempre decimos nosotros cuando hablamos de Mekorot, la empresa de agua estatal israelí, que decimos que no la queremos dentro de este territorio rionegrino, ni dentro de ningún territorio de la Argentina, ni de la Via Yala, nos estamos refiriendo precisamente a esta empresa que es partícipe de crímenes de lesa humanidad, que utiliza al agua como un arma contra Palestina, contra los territorios ocupados que los quiere anexar a sus propios territorios. Entonces, tenemos que recordar quién es Mekorot, qué hace Mekorot, por qué está, y preguntémonos entonces, por qué está Mekorot en la Via Yala y en la Argentina, y también preguntémonos qué hacen los gobiernos y nuestros representantes, que salvo excepciones, están aceptando que una empresa copartícipe de crímenes de lesa humanidad esté haciendo un plan maestro del agua en este territorio, sobre todo para la zona de San Antonio Oeste, el puerto y las grutas, y además asesore a el Departamento Provincial de Aguas, cuando tenemos institutos tan importantes como NITAMA de la Universidad Nacional del Comahue, que tiene prestigiosos estudiosos del agua. Entonces, comencemos a pensar, porque todo esto cierra, ¿qué hace Mekorot en la Argentina? ¿Qué hace Mekorot en el Via Yala? ¿Qué hace Mekorot en el mundo? Tengo aquí para decirles, para leerles un poema escrito por una poeta mendocina que dice así: Flotilla a Gaza. En rumbo para intentar acabar con la hambruna, los barcos del mundo se abren camino por un mar de humanidad que navega contra el infernal genocidio que vemos, oímos y odiamos, para llevar otra vez más a Gaza alimentos y fraternales gestos que muestran la voluntad de quienes somos la mayoría en este planeta que se duele, avergüenza y repudia lo que castiga conciencias. van flotillas de soluciones queriendo, a como dé lugar, terminar con la matanza que culpa en el medio del horror a esta época ensangrentada, vuelta a ruinas, pero con el afán a flote, de hallar la llave, que no se pierda, que no se hunda, que no la roben, que abra y salve el cuidado indispensable por el libre gobierno de la paz en Gaza.
Del arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedra contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puentes, con agua y con viento, generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos. Y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.
¿Estás escuchando Radio La Corneta, 92.5?
La Corneta. La Corneta.com.ar. o la 92.5.
Amar la Trama, un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la Trama, un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la Trama, los miércoles a las 19 horas.
Vino por Madrid en tus compañías.
Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar?
Por un mar libre de petroleras.
No a las petroleras.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces.
De ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. Comunicate con la radio 2934-463571.
Les niñas, también escuchamos Radio La Corneta 92.5. Somos un montón.
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, estamos entre mareas en la FM comunitaria de Las Grutas, La Corneta, cuyo teléfono es 2934-463571. Y ahora vamos a pasar a un tema mucho más lindo, afectivo, realmente de las infancias, algo que nos gusta tanto para poder hablar con agradabilidad después de todas las atrocidades que estamos viendo que sucede en el mundo con las niñas, especialmente en la Franja de Gaza, en Palestina. En esta oportunidad vamos a hablar con Vuela el Pez. Vuela el Pez nuestro, tan querido en esta familia. Y vamos a hablar con una de sus guías, Natalia Di Giacomo, y vamos a hablar de las próximas actividades que se van a realizar y cómo va toda la cosa. Hola Natalia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué linda presentación. Bueno, muchas gracias.
Bueno, se siente, la verdad es que se siente, por eso se dice. A mí me parece interesantísimo todo lo que vamos a comentar, pero siempre me da la sensación, no sé qué opinas vos, que es importante cada vez que hablamos en la radio sobre este tema de Vuela el Pez, hagamos un pequeño resumen de qué es lo que hace, con quiénes lo hace y por qué lo hace por fuera del sistema formal o del sistema institucional, más así llamarlo. Como para que si hay alguien que nos está escuchando de otros lugares, que sabemos que lo hacen porque nos envían después las apreciaciones con mensajes, sepan de qué decimos cuando hablamos de Vuela el Pez.
Bueno, sí, siempre es bueno recordar. Nosotros somos un espacio de aprendizaje que va a cumplir 10 años el año que viene. Y albergamos niñes de los 3 años hasta los 13, eso quiere decir que cubrimos todo inicial y los ciclos de primaria. Y tenemos una particularidad que es que no somos una escuela, sino que somos un espacio de aprendizaje. Eso nos ubica en una manera de entender el aprendizaje y la educación distinta al sistema tradicional, que es como nosotros lo llamamos, que es por ahí a lo que todos tenemos registro. En Vuela el Pez lo que nosotros proponemos es un ambiente preparado que tiene todos los contenidos necesarios que las niñas tienen que, a los que tienen que aproximarse dentro de la primaria y más. Y lo que se plantea es el interés superior del niño. El niño tiene un ritmo y una manera de aprender particular, y lo que nosotras hacemos como guías es acompañarlos en esos procesos. Darle la oportunidad de que elijan con qué quieren trabajar, particularizar los intereses, particularizar los aprendizajes y complejizárselos en la medida en que los necesiten. Siempre desde el afecto, desde la educación ambiental, desde el respeto por la diversidad, que son todos los ejes transversales que tiene Vuela el Pez. Somos un espacio autogestivo, también eso es bueno decirlo, sí. No somos una escuela privada, nosotros nos mantenemos, el valor de Vuela el Pez se divide en las familias que somos, en estos momentos hay 40 niñas, cerca de 30 familias, y se realizan eventos, rifas y demás situaciones que juntan dinero para que Vuela el Pez se pueda sostener. Claramente siempre estamos ajustados con el dinero, siempre estamos pidiendo que el ministerio nos reconozca, pero bueno, en estos tiempos turbulentos en los que vivimos, económicos sobre todo, el ministerio brilla por su ausencia.
¿Y no les ha contestado nada a ningún tipo de posibilidades de que ingresen dentro del sistema no tradicional por la enseñanza o por el compartir saberes, sino por toda la cuestión formal, institucional, de tener sueldos para los guías, de tener ordenanzas de limpieza, de tener alquiler de locales? ¿Cómo es eso? ¿No hay nada todavía?
No aún, todavía no logramos tener una respuesta positiva, ni siquiera tener una respuesta, pero por suerte a partir de este año, que también conseguimos un terreno que nos dio el municipio de San Antonio en Comodato, en el que vamos justamente este viernes en una salida a la naturaleza a ir a plantar los primeros 18 arbolitos que nos regaló el INTA. No hemos tenido ningún tipo de respuesta, pero este año, como estaba diciendo, un grupo de familias se puso en esa tarea y estamos continuamente en el camino de obtener una respuesta por sí o por no, hasta que, bueno, tendremos que apersonarnos, será la última instancia, será apersonarnos en el ministerio para que nos vean, porque son 40 niñas, en una población como la de San Antonio, es un número no menor, y lo que nosotros hacemos es, muchas de las niñas que vienen a Vuela el Pez vienen luego de haber transitado por el sistema y no haber logrado un éxito en el sistema, ni siquiera haber logrado estar cómodos. Entonces, eligen Vuela como un lugar que desde el afecto y desde el respeto por el tiempo de cada niña les brinda nuevamente esa alegría que tienen que tener los niños tan características y la curiosidad, que es lo que nosotros siempre tendemos a fomentar en caso de que las niñas la hayan perdido, por lo que sea que la puedan perder, las pantallas, la educación formal y demás.
Y vos decías que hay cerca de 30 familias y que ahora había un grupo de padres, de padres que se ponían en funcionamiento para poder buscar los mecanismos de que sean aceptados en su totalidad, uh-huh. Y también que van a hacer plantaciones y que tenían rifas y que les falta dinero. Y ¿cómo es la participación entonces de los padres en este sistema o en esta alternativa que hay de educación frente al sistema formal, que sabemos siempre hay una cooperadora, los padres algunos que siempre son voluntariosos y actúan, van, pero no es un movimiento que uno diga puede ser importante para el establecimiento? ¿Cómo es en este caso acá los padres? ¿Cómo es la participación de los padres? ¿Y cuánto ustedes sienten que hay respuesta a la respuesta que Vuela el Pez le da a esos niños?
Nosotros sentimos que la respuesta no es total, no es siempre y necesariamente espontánea. Digamos, nosotras trabajamos para que la respuesta sea total. Nosotros en estos momentos tenemos un apoyo completo de la familia, si no, no podríamos estar funcionando. Nos juntamos cada tanto, hemos hecho encuentros de familia, esto es una construcción. Nosotros siempre planteamos el espacio de Vuela como una construcción, pero fundamentalmente cuando una familia ingresa a Vuela el Pez, lo primero que se le cuenta es que Vuela el Pez tiene una manera de estar en el mundo que es colectiva, no es individual. Entonces, tienen que estar dispuestos a trabajar colectivamente, tienen que estar dispuestos a formar parte de una comunidad y tienen que estar dispuestos a poder trabajar en pos de ello. Entonces, es algo con lo que uno ya entra. Como en la escuela tradicional te piden el DNI y te piden el legajo de salud, bueno, nosotros le pedimos el compromiso por el trabajo colectivo. Es complejo, porque los adultos no nos formamos en un Vuela el Pez. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar y cuidar nuestra quintita. Pero como el trabajo colectivo es satisfactorio y mucho más satisfactorio que el individual, porque puede contemplar al otro lo que hace y ayudarlo si lo necesita y saber que está ahí para cuando vos lo necesitás, es mucho más satisfactorio y nos llena mucho más el corazón y el alma, es sencillo transformar ese trabajo individual, social y capitalista que tenemos en este mundo en algo colectivo y mucho más comunitario. Entonces, no es espontáneo porque no es necesariamente la manera que tenemos de movernos en sociedad, pero sí una vez que lo entienden y se dan cuenta de lo positivo que es, lo adoptan inmediatamente.
Es hermosísimo eso que decís, porque hablas de lo que es colectivo y de los otros y del compartir saberes y demás, y entonces siempre uno siente que está como amuchado en este medio de crisis que existe tanto en el país como en el resto del mundo. Y hay actividades ahora en el fin de semana y quisiera que me contaras qué tiene que ver con esto que hablaste de la faceta ambiental que tienen los chicos, qué es lo que hacen y por qué llegan a estos a estas cosas, y esto de que dijeron que ya en alguna oportunidad también me lo contó la otra guía Laura, que hacen salidas a la naturaleza de los días viernes. A ver si me comentás así ordenadamente vos como yo lo hice desordenado.
Bueno, Vuela el Pez tiene como un par de pilares que son fundamentales. Uno de ellos es lo colectivo, otro es la educación emocional y otra es la educación ambiental. Que en realidad es educación ambiental en tanto entender el territorio que habitamos. Nosotros consideramos que el aprendizaje debe ser situado y uno para poder defender algo o cuidarlo tiene que conocerlo primero. Entonces partimos de esa premisa. Y partimos también de la premisa de que habitamos una tierra que ancestralmente le perteneció a otra gente, que fue el pueblo mapuche, que fue hostigado y asesinado por este Estado-Nación que tenemos hoy. Entonces nosotros tenemos esa mirada y tenemos educación intercultural, y lo que planteamos siempre es que cohabitamos el planeta con el resto de las especies. No somos nosotros la especie preponderante que va a determinar qué hacer, sino que les enseñamos a las niñas a conocer el territorio para valorarlo y para entender que si yo necesito un bien del territorio que habito, tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, tengo que utilizarlo, pero también tengo que poder devolverlo y seguir reproduciéndolo y ayudar a esa reproducción. Entonces, en esa idea que tenemos de conocer el territorio que habitamos, todos los viernes hacemos una salida a la naturaleza, que tiene que ver con conocer San Antonio y sus orígenes, con conocer el territorio de mar en el que nos encontramos, su flora, su fauna, sus problemas y sus bellezas también. Entonces tenemos un grupo de niñas que participan de los Atlanticazos, que es algo que se realiza cada 4 de mes, que tiene que ver con la defensa del Golfo frente a esta oleada extractivista que hay actualmente. Y tenemos la fantástica noticia de contarles que el colectivo Mirá, que es un colectivo socioambiental y ecofeminista de periodistas y escritoras que se formó en Buenos Aires, empezó una caravana para hacer un mapeo colectivo de todas las amenazas que está sufriendo, que está por sufrir o que está ahí padeciendo la costa atlántica, y nosotros somos uno de los puntos por los que esa caravana va a pasar haciendo este mapeo con la gente del territorio. Y las chicas del colectivo Mirá eligieron venir a Vuela el Pez, así que estamos muy contentos y estamos trabajando con las chiques para recibirlas este sábado a las 2 de la tarde.
¿Y qué es lo que van a hacer?
La idea de las chicas es hacer un mapeo colectivo que tiene que ver con entender el territorio desde lo que el territorio nos genera. Mapear colectivamente algo, es decir, bueno, nos juntamos en comunidad, pensamos el territorio que habitamos, en tanto las cosas que el territorio nos produce y nos ha producido a lo largo de la historia, recuerdos, remembranzas, todo eso, y todo eso lo conectamos con algo que posee el territorio. Entonces, los mapeos colectivos se realizan desde un lugar mucho más consciente y desde un lugar de convivir con la naturaleza y no de vivirla y de extraerla, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que ellas plantean, lograr ese mapeo a través del territorio para realmente empezar a entender estas amenazas. ¿Qué implica que venga un puerto petrolero acá? es simplemente van a llevar petróleo y vamos a tener más trabajo, no, bueno, hay toda una naturaleza que puede sufrir, que es el planeta que habitamos, y son todas estas sensaciones que tenemos cuando lo habitamos, lo que está en peligro. Entonces, desde ese lugar también es algo como que todo suena muy rimbombante tal vez, pero también nosotros lo que pensamos es que la tierra que vivimos se siente y la sentimos. Entonces, desde ahí es que van a venir a hacer este mapeo colectivo. Van a venir a preguntarnos al pueblo de San Antonio qué sentimos cuando habitamos este territorio y por qué lo queremos defender.
¿Quiénes son las personas que vienen? ¿Son conocidas? Son, me dijiste, de un grupo ecofeminista y en un colectivo que se llama Colectivo Mirá. ¿Quiénes son conocidas?
Sí.
Sí.
Está Dolores Reyes, Claudia Boaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara y Maristeles Vampa. Son todas personas, son todas mujeres que tienen una trayectoria dentro de las letras fundamentalmente muy amplia y vasta. Hay historiadoras, hay periodistas de divulgación, hay escritoras, son todas personas conocidas y con peso dentro del ambiente cultural argentino. Entonces, para nosotros es como un orgullo recibirlas en Vuela y que hayan elegido Vuela como un lugar para mapear, porque nos interesa mucho también que se conozca todo lo que nuestros niños tienen para contar sobre el territorio que habitan.
Maribela, Maristeles Vampa es una prestigiosa estudiosa de toda la cuestión ambiental también. No recuerdo su título, sí. Si es socióloga, pero es muy, pero muy importante y está en el grupo de transiciones y da cursos en realmente con respecto a eso, a las energías alternativas y demás. O sea que también es una de las figuras más predominantes en este momento en el territorio argentino. Así que es muy importante también si ella está, y aparte es muy clara, y así que va a estar buenísimo. ¿Desde las 2 de la tarde hasta qué hora?
Es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que a las 5 de la tarde va a haber un conversatorio en el que entiendo que vamos a charlar acerca de las conclusiones del mapeo que se realiza, pero para la gente que quiera acercarse es abierto a la comunidad toda, así que vamos a estar ahí en Vuela el Pez de Vicenzi 10, que es pegadito a la marea, el sábado a partir de las 2 de la tarde, para todo aquel que tenga ganas de escuchar a gente muy copada y de contar qué le pasa cuando mete las patas en el agua de esta marea tan hermosa que tenemos.
Exacto. ¿Y qué otras actividades, aparte de la ambiental, la del conocimiento per se y demás, qué otras actividades realizan les chiques en Vuela el Pez? ¿Qué otras actividades?
¿En Vuela el Pez realizan?
Sí. Estamos con WhatsApp y entonces hay siempre un delay y eso hace que nos superpongamos a veces. Pero yo decía, aparte de hacer toda la cuestión ambiental y demás en materia cultural, ¿qué otras actividades hacen extras al conocimiento y a las salidas de campo en Vuela el Pez todos los días?
Todas las actividades que hacemos son, se podrían llamar extras. ¿Qué tiene de particular Vuela que todo lo que para una escuela tradicional son actividades extracurriculares o que se hacen por fuera, en Vuela lo atraviesan? Nosotros tenemos un taller de teatro, viene una tallerista externa a darlo todos los jueves, tenemos un taller intercultural, que también viene una tallerista externa a darlo, hemos hecho pegatinas en la calle, estamos con un proyecto de arte urbano, vamos a hacer un festival el 8 de noviembre, que también después vamos a pedirte la difusión, seguramente en tu programa. Vamos el 21 de septiembre, vamos a participar de la feria del Centro de Estudiantes de la Universidad, que se va a hacer una feria grande acá en Los Tamariscos. Y nosotros en Vuela siempre lo que planteamos es que lo que se pasa por el cuerpo es lo que nos queda como aprendizaje. Entonces todos los aprendizajes que les chiques hacen son aprendizajes que les atraviesan. No hay una manera de conocer que no sea extracurricular para lo común. Ellos conocen a través del juego, conocen a través de trabajar. Hoy, por ejemplo, hicimos un trabajo que tenía que ver con empezar a entender qué pasaba si realmente un buque petrolero surcaba aguas cercanas a las grutas, y un grupo de chicos fue una pesquera y otro grupo fue una petrolera, y tuvieron que tomar el papel y tuvieron que actuarlo y tuvieron que pensarlo y tuvieron que distribuir sus ganancias y la cantidad de litros de crudo que traían y qué pasaba si había un derrame, cómo lo contenían. Y en todo eso hay un montón de aprendizaje, porque tuvieron que usar más matemáticas, porque tuvieron que usar probabilidades y porcentajes. Pero lo que se hizo fue lo que para una escuela tradicional es extracurricular, es trabajar en una situación de simulación casi teatral en el día. Entonces, casi todo lo que funciona en Vuela funciona de esa manera, porque es lo que más después nos acordamos. Si uno se hace para atrás en la escuela primaria y dice, ¿de qué me acuerdo más? Y o nos acordamos de alguna salida o de alguna experiencia zarpada en un laboratorio o de algo que alguien que vino raro a contarnos algo. Todo el resto de las cosas de la escuela pasa sin pena ni gloria por nuestra nostalgia. Entonces, para nosotros es fundamental esa parte, la parte de lúdica del aprendizaje es lo más importante.
Me acordaba de que, bueno, sí, como vos decís, elegir, preguntarnos en una escuela primaria qué fue lo que hicimos es un hecho de salida. Sin embargo, ustedes en inglés lo hicieron cuando estuvimos en el 95 con la ley, la 3308, que después salió en el 99, pero al comienzo, cuando estuvieron los rumores y comenzaron ustedes en el Instituto Cambridge de Inglés, hicieron una actividad de esa naturaleza, me acordaba, porque vos y Martín también estuvieron presentes en esas actividades. Y entonces es importantísimo.
Sí, sí, debate.
Y las recordás. ¿No?
Sí, claro.
Por supuesto. Claro. Por supuesto.
Todo lo que sea por fuera de estar sentado en una silla, que es lo más antinatural del mundo.
Y me decías, estuvimos hablando los otros días y me decías que iban a hacer algo con respecto a la paz por todo lo que está pasando en Palestina y demás. ¿Cuándo es eso y si los van a hacer todos los chiques?
Sí, vamos a trabajar. Eso también está bueno y también lo charlamos con los chicos de la universidad. Los chicos de la universidad del Centro de Estudiantes de la Universidad hicieron una feria a principio de año para mostrar lo que se hace dentro de la universidad. La universidad está tratando de salir lentamente hacia el pueblo y tratando de que el pueblo se interese un poco en lo que pasa. Es muy importante tener una facultad de ciencias marinas acá en la localidad y realmente son muchísimos los chiques que vienen de otros lugares lejísimos del país a estudiar y que están acá durante todo el año. Y como tuvo tanto éxito, se va a hacer la segunda edición. Y la segunda edición se hace el domingo 21 de septiembre en Los Tamariscos. Y nosotros, como nosotros llevamos juegos que tenían que ver con juegos de conciencia ambiental, vamos a volver a llevar juegos distintos esta vez, así que no repetimos. Y también vamos a aprovechar el momento y vamos a hacer una barrileteada por la paz. Va a haber un stand en donde se pueden construir barriletes y va a haber todo un proceso que hacen los chicos a partir de aprender y de estudiar acerca de personas que realmente hicieron cosas por la paz mundial y también a partir de una especie de costumbre oriental que tiene que ver con enviar barriletes al cielo y enviar cometas al cielo y globos de colores que tienen mensajes para que lleguen a otro lado del planeta y alguien los lea. Va a ser simbólico porque no vamos a largar un barrilete de plástico al cielo porque sería contraproducente ambientalmente. Sí. Pero la idea un poco es eso. Claro, que se acerquen al stand de Vuela donde van a estar los barriletes y ahí van a charlar con los chicos que le van a contar todo esto en este momento tan... Bueno, momento no, es como un proceso histórico tan tremendo de... el terrorismo que está ejerciendo Israel sobre Palestina.
El régimen sionista, como decimos, sobre Palestina, porque muchos israelíes hoy están en contra de todo lo que está pasando, pero estando gobernados por un régimen así, no se puede encontrar otra cosa. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Me gustó mucho la conversación. Estoy muy orgullosa de Vuela el Pez en San Antonio Este. Me encanta la posibilidad de compartir con gente querida Vuela el Pez y poder escuchar todo esto que se hace y los años que hace que está, que no apostaban muchas personas. Incluso yo sentía cierta sensación de que, no sé, y hoy los veo actuar, los veo hablar, los veo leer y los veo tener actitudes tan positivas y tan amorosas en el sentido de los afectos, tan desagradabilidad de la que yo hablaba al comienzo. estuve en un cumpleaños hace poco y yo decía, ¿cómo juegan entre ellos y no hay ni peleas ni matonazas de esas que se tiran unos contra otros? Manotones. Uh-huh. Y realmente me parece que es todo, eran todos chicos de Vuela, y me parece que es todo eso lo que se les va gestando y lo que van recibiendo y lo que van transmitiendo entonces a los adultos, que muchas veces, como vos muy bien dijiste, no tuvimos un Vuela el Pez para nuestra enseñanza primaria y así uh-huh. también a veces quedamos. Así que muchísimas gracias, vamos a seguir y cuando tengan otras noticias vamos a volver a contactarnos para publicarlas y para informarles a San Antonio, al puerto y a las grutas de lo que es Vuela el Pez. Muchísimas gracias y seguimos en la próxima. Chau.
Bueno, muchas gracias por habernos contactado, siempre dispuestas a charlar con la corneta, y les esperamos a todos quienes quieran el sábado a las 2 de la tarde en De Vicenzi 10, acá en San Antonio Este, pegadito a la marea, para disfrutar de un rato de buena charla y mucha nostalgia frente al mar.
Bueno, muchísimas gracias, ahí estaremos. Estuvimos con Natalia Digia como guía de Vuela el Pez, que nos estuvo contando sus actividades y todo lo que tienen para las próximas semanas. Así que seguimos en la FM La Corneta, la radio comunitaria de las grutas, y después de esta canción damos unos avisitos más y ya nos vamos.
Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra,
hemos sembrado la tierra,
el trigo ya se cosecha,
el trigo ya se cosecha,
el limón maduro está,
el limón maduro está,
verde oliva brotará,
verde oliva brotará,
todo el mundo entero conoce nuestro suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Nacimos tirando piedra,
nacimos tirando piedra
contra la tiranía. Ya llega la resistencia,
ya llega la resistencia
a defender Palestina,
a defender Palestina.
Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Fuera de nuestra tierra, garras
imperialistas,
que este pueblo sea, socialista,
socialista.
La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo, la lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, 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 libre Palestina sin opresión sionista.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Amar la Trama, un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la Trama, un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la Trama, los miércoles a las 19 horas.
Vino por Madrid en tu compañía.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, estuvimos charlando con Natalia Di Giacomo, guía de Vuela el Pez, que nos estuvo contando las actividades que se realizarán el próximo sábado en Vuela el Pez, frente a la marea, con el grupo colectivo Mirá, que vendrá a, recorriendo los distintos lugares a hacer un mapeo de las situaciones de extractivismo. Como decíamos, si aprendemos a habitar, a producir, y a respetar a la naturaleza, y no solamente consideramos que es este un lugar para extractivismo y acumulación, vamos a poder vivir de manera mejor y vamos a tener en realidad un buen vivir, que eso es lo importante. Mientras tanto, se aproxima el 16 de septiembre, que es el día donde se realizará la segunda audiencia para el GNL MK2, que sería el segundo barco que se traería frente a las costas de... En las costas del Golfo San Matías, frente acá, cerquita de las grutas, de Fuerte Argentino en adelante, hacia el sur. Y estamos viendo las distintas organizaciones socioambientales, las actividades que vamos a realizar. Y el próximo miércoles vamos a tener un programa dedicado al extractivismo en el territorio rionegrino, que se está transformando en su totalidad en un territorio de extractivismo, netamente con esa matriz productiva, en vez de ser la fruticultura, la horticultura y la ganadería ovina como lo ha sido, con turismo y pesca en la zona costera y con turismo en la zona cordillerana, nos vamos a transformar en un territorio extractivista el 100% de metales, de hidrocarburos y todo el saqueo, la destrucción, porque decimos muy en forma muy coqueta, pasivos ambientales, son saqueo, destrucción y muerte, lo que va a quedar después de todo eso. Pero muy probablemente vamos a ganar, vamos a vencer y vamos a lograr que nos instalen, porque trabajos, como se dice, muy pocos, y sin embargo, destrucción muchísima. Nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. Esto fue Entre Mareas. Yo soy Raquel y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Chau.